Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Michelle Suárez allá en España. La producción es de Johnny Hilfer y como siempre decimos, bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, bueno, pues ya en solamente minutos vamos a estar conversando con Michelle Suárez. Con él discutimos las noticias más importantes en tertulia. Pero antes, como siempre también hacemos, damos las gracias a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. Los que nos escuchan ahora, entre 8 y 9 de la noche, a través de las ondas de Radio Martí, onda larga, onda media, o mejor dicho, onda media y onda corta. La larga no existe. Onda media, onda corta. También los que nos escuchan la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y claro, aquellos que nos sintonizan en onda larga, increíble eso, bueno, en la onda media, en Radio Caracol, así se llama la emisora, Radio Caracol 1260 AM. Así que gracias a todos los que estén en sintonía con este programa, Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martí. Bueno, pues hoy, ya entre las noticias, ahí el canciller español García Margallo pues prepara su primer viaje oficial a Cuba. Esto tiene muchísimas reacciones, de hecho en muchos sectores de la Unión Europea se está hablando de este viaje. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a estar discutiéndolo más adelante en el programa. También hoy vamos a hablar con la esposa de un pastor cubano que ella fue pues amenazada, un acta de estas actas de advertencia que se acostumbra dentro de Cuba. Vamos a conversar con ella sobre la situación que tiene y también porque es que a su propio esposo, el pastor Mario Félix Leonard, también lo estuvieron amenazando que no hablara más por Radio Martí, que no tuviera más estos contactos. Vamos a estar hablando con esta joven cubana desde el interior del país que nos cuente qué es lo que está sucediendo.
También al cierre del programa les voy a comentar por qué el carismático líder del grupo irlandés U2, Bono, pues lleva gafas, lentes oscuros, revela por qué usa precisamente espejuelos oscuros.
Ah, mire qué bien. Yo le he escuchado a otros artistas decir por qué lo usan. Vamos a ver si coinciden.
Posiblemente no.
Sí, bueno, vamos a esperar al final del programa. Señoras y señores, las cosas insólitas son insólitas. Increíbles son increíbles. Muchos piensan que las cosas insólitas se dan en ciertos lugares. No, también se dan en la alta política. Porque aquí en el estado de la Florida, los candidatos a la gobernación del estado de la Florida han en un debate, por poco el debate no se da, por un aparatico chiquitico muy usado en Cuba y que anhelan los cubanos tenerlo siempre. Ese nada más y nada menos que un ventilador. Y ustedes se preguntan, ¿un ventilador? Ha sido el punto de discordia entre dos candidatos a la gobernación de la Florida. Insólito pero cierto. Quizás los temas que se discutieron en este debate no tomaron tanta atracción de la prensa como este ventilador, el dichoso ventilador. Dice la información de la agencia francesa de prensa. Un pequeño ventilador amenazó con abortar un debate entre los candidatos a la gobernación del estado de la Florida cuando el actual gobernador Rick Scott rehusó en un primer momento salir al escenario por el aparato que refrescaba a su rival Charlie Crist. Pero además de esto, hay que decirle que en ese lugar había aire acondicionado. Bien, justo cuando iba a iniciarse la confrontación, en la noche del miércoles, el moderador anunció que el republicano Scott, quien busca la reelección en las elecciones del 4 de noviembre, se negaba a participar por el ventilador colocado a los pies del podio del demócrata Crist, alegando que iba contra las normas del debate. Crist, que ya ocupaba su lugar con su ventiladorcito encendido, pues en el Colegio Universitario de Broward, pues preguntó, ¿realmente vamos a debatir acerca de un ventilador? El gobernador o el moderador del debate, el periodista Eliot Rodríguez, por cierto, que es un cubano, Eliot Rodríguez es un cubano presentador de un canal de americano aquí en Estados Unidos, en inglés. Pues bien, el moderador Eliot Rodríguez recordó a Chris que efectivamente las normas indicaban que los contendientes no podían usar aparatos eléctricos, pero luego de unos incómodos minutos en los que se escucharon por igual risas y abucheos del público, Rodríguez anunció que Scott saldría al escenario. Y bueno, pues el debate se dio. Ahí ya después las consideraciones, si lo ganó el republicano o lo ganó el demócrata, no es el asunto más importante. El asunto más importante es que fíjense a qué nivel el gobernador de un estado aquí en los Estados Unidos es una figura que después del presidente, en la cadena del presidente dirige el gobierno federal y después se dirigen los gobernadores, dirigen los estados, es el segundo en la cadena, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues se pusieron a discutir por un ventilador que uno de ellos tenía para refrescarse, porque parece que el hombre suda mucho y el aire acondicionado no era suficiente, y encendió su ventiladorcito. Y por poco no hay debate por un ventilador. Dígame que eso no es insólito.
Totalmente, pero cuando se trata de una elección de esta envergadura pasa cualquier cosa. Oye, y más cuando las encuestas las dan
a favor del ventilador.
Sí, bueno, pudiéramos decir casi a favor del ventilador, pero bueno, es que vale todo, ¿no? En medio de una campaña electoral.
¿Saben lo que se está diciendo? Ahora me lo apunta Johnny Hilfer. ¿Se acuerda del escándalo de Watergate?
Sí, ¿verdad? Claro.
Este es el fan gate. Gay, sí, porque fan es ventilador en inglés. Y entonces ya no es el Watergate, es el fangay. Así que ahí lo tienen, señores. Por poco un ventilador arruina un debate en una contienda política por el candidato a la gobernación del estado de la Florida.
Interesante también que un candidato, ¿no?, en este caso un político, le guste usar un ventilador, sí, delante del podio. ¿Para
caluroso,
qué?
¿Es caluroso?
¿Para refrescar? O bueno, no sé, es que... ¿O es que el hombre le gusta...? No sé. Michel Suárez, vamos a pasar con usted para allá a España.
Este hombre sería muy famoso en Cuba con su ventilador.
No, o con una penquita echándose fresco. Michel, ¿qué tal?
¿Qué
Bienvenido.
Tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien,
¿qué tal? Encantado de saludar a todo el equipo y, por supuesto, a los oyentes del programa. ¿Era órbita el ventilador?
No, no era órbita.
No se sabe.
Pero no pienses que era mucho mejor, no era mucho mejor. Son unos ventiladorcitos bien baratos, que lo que valen son $9.99. $10, de esos plásticos negros que se ponen chiquiticos, casi que de buró, pero él lo puso en las piernas, parece que para refrescarse de abajo para arriba, porque le da calor, no sé.
Así ahora, se comenta por qué el gobernador le molestaba el ventilador, más allá de lo que dicen las reglas.
Quería formar problemas, quería levantar un poco la temperatura política del lugar, y entonces quizás tomó manos de ese...
Bueno,
ese ardillo.
Según leí, no le fue tan bien, en el sentido
claro
de que
no.
La gente no ha visto bien este tipo de espectáculos.
Claro.
El titular del Herald era también muy bueno. Chris violó las leyes, decía así, sí, pero Scott quedó mal parado.
Creo que para la próxima Scott va a tener un ventilador también.
Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, pues de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil acá en los estudios, allá en España, en Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez.
Bueno, el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, quiere visitar Cuba y trabaja con las autoridades de La Habana para cerrar la fecha. Así lo ha informado Europa Press, citando a fuentes diplomáticas españolas. El deseo inicial del ministro es que ese desplazamiento se pueda realizar este otoño, añadieron las fuentes. Antes que García Margallo el 2 de noviembre se desplazará a Cuba, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, para la inauguración de la Feria Internacional de La Habana, en la que participarán medio centenar de empresas españolas. Repito, medio centenar de empresas españolas. La visita de García Margallo tiene justificada por la colaboración que España percibe que el gobierno de Raúl Castro en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y también por las expectativas de acercamiento entre Cuba, Estados Unidos y los países de la órbita de Washington tras la invitación a Cuba para que participe en la próxima Cumbre de las Américas en la primavera de 2015 allá en Panamá, apuntan fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press. Bueno, al poco de asumir la cartera de Exteriores, el señor García Margallo manifestó que no viajaría a Cuba si el régimen no le dejaba reunirse con la oposición. Pero bueno, está ahora por ver si cuando esté en La Habana García Margallo se reúne o no con los disidentes. Entre tanto, el Partido Popular, al cual pertenece García Margallo, dice que apoya esta visita a Cuba que está preparando y dice que sí, que están dispuestos a seguirlo apoyando hasta ahora.
Pues por ahí vienen los tiros. Michel Suárez, su comentario.
Sí, esto iba a pasar de un momento a otro, ¿no?
Claro.
No sorprende tanto porque también los cancilleres de la época de José María Aznar, el primer gobierno del Partido Popular, viajaron a Cuba empezando por Abel Matutes, ¿no? A partir del año 1996, ese personaje que nos resultaba conocido bastante en esa época. Y luego los cancilleres socialistas también estuvieron en Cuba y en un país como Cuba, dos países como Cuba y España, con una relación muy particular, entra dentro de lo normal que intercambien visitas de cancilleres. Yo creo que el problema no es el viaje en sí mismo, sino las políticas que está desarrollando el gobierno español hacia Cuba antes, ahora y después. Y es precisamente ese cambio de política por parte del gobierno español a raíz del caso de Carromero lo que más preocupa y no precisamente el viaje en sí, que reitero, entraría dentro de una práctica diplomática bastante normal, siempre y cuando fuese un viaje enfocado hacia toda la sociedad cubana y no hacia la parte que oprime al resto de la sociedad cubana, como suele pasar con otras visitas internacionales que van a Cuba. Entonces, en este sentido, aún no se ha confirmado el viaje, se dice que se está preparando, que este viaje se va a producir, ya hay uno anterior del secretario de Estado de Comercio que va a estar en La Habana y que además tiene un perfil bastante particular, porque este señor es el secretario general de la Fundación para los Análisis y Estudios. Es la fundación que dirige José María Aznar, el secretario de Estado de Comercio que va a participar en la Feria Internacional de La Habana el próximo mes. Entonces, esto se enmarca dentro de una nueva política europea, dentro de una situación que se va configurando en la cual España no quiere quedarse detrás y pasa rápidamente a representar los intereses económicos de sus empresarios en Cuba y otros muchos intereses políticos. Lo que no me resulta bien es que se justifique la medida por parte del Partido Popular diciendo que Margallo va a Cuba porque percibe en el gobierno de Raúl Castro ciertas expectativas de acercamiento, de colaboración y de acercamiento entre Cuba, Estados Unidos y los países de la órbita de Washington y porque se ha invitado al gobierno cubano a estar en la Cumbre de las Américas. Esto es realmente lo más complicado de todo este asunto, ¿no? La explicación que da o que está dando el gobierno español sobre por qué se va a producir ese viaje cuando en realidad eso es casi como vender humo, porque no hay tal acercamiento, no hay ningún hecho que pruebe que haya ningún acercamiento entre Washington y La Habana a día de hoy, y bueno, están jugando a desarrollar una política que termine con el aislamiento que ha tenido España en los últimos años en relación con Cuba, y bueno, intentando representar los intereses de su país.
Bueno, sería mucho más lógico escuchar que la reacción es que este funcionario, el canciller español, va a Cuba, o el ministro de Relaciones Exteriores de España va a Cuba, porque se está tanteando, se está analizando el desarrollo, o lo que será el futuro de la posición común, o más allá de la posición común, las nuevas relaciones entre la Unión Europea y Cuba, y España Todos sabemos que España es prácticamente quien decide, o al menos la voz cantante, en cuanto a las relaciones de la Unión Europea, del bloque, con La Habana. Y eso se está estudiando, de hecho ya están abiertas las conversaciones, ya va por la segunda, será la tercera. ¿Cuál será el acuerdo? No lo sé, pero no obstante, sería mucho más común, o sería mucho más lógico, escuchar que la justificación sea esta. Y también José Luis decía, repito, y yo creo que eso es importantísimo también, es la Feria de La Habana, son los intercambios y son los negocios de los españoles y las inversiones de los españoles en Cuba.
Y los intereses.
Y además de eso, exactamente, los intereses, las inversiones, toda esta cuestión, y más allá de del bloque, o sea, la Unión Europea como tal, España tiene que defender a sus ciudadanos y responder muchas veces a esa petición y a esas ansias y a esa dinámica que son las grandes empresas y las grandes inversiones, o por lo menos, le quito grande, las empresas, las inversiones que quieren ir a Cuba. Así que yo creo que por ahí van más los tiros que por la relación Estados Unidos-Cuba, que es una dinámica que tiene que ver, pero es distinta y más lejana en este caso.
Y ahora se ha sabido que la República Checa ya no va a tener el mismo papel que antes en lo que respecta a la exigencia del respeto a los derechos humanos en Cuba y una voz fuerte dentro de la Unión Europea, de las pocas que quedan, contraria a una normalización a toda costa. Ya parece que no se va a poder contar con la voz de la República Checa después de un cambio importante de gobierno que hubo allí, con lo cual se refuerza ese papel de España que ya tú mencionabas en estos momentos.
Como dijera el guajiro oriental, cantado, compay, cantado. Pero bueno, ahí no termina todo. Ahora el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, ha prometido que de ser elegido como próximo secretario general de la OEA, se esforzará en implementar la reforma de la organización para que deje de ser un desmadre, así entre comillas, lo recoge el cable de la agencia EFE, y evitar que se convierta en una aduana de ideologías territoriales. Y en una entrevista, precisamente, repito, con la agencia EFE en Washington, Stein se mostró seguro de que aún queda tiempo para convencer a la región de que es el candidato adecuado para dirigir la OEA, y dijo que ya cuenta con 5 votos, los de El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Antes de hacer una campaña abierta hemisférica, tratamos de lograr, y creo que lo logramos con éxito, que esta fuera una campaña centroamericana en toda regla, aseguró Stein, que por ahora se enfrenta únicamente al canciller de Uruguay. Y también, ¿qué ha dicho él sobre Cuba?
Bueno, pues ha dicho más, Michel Suárez.
Él ayer dijo precisamente en varias entrevistas de prensa que sería lamentable que algún país se ausentara de la Cumbre de las Américas por que estuviese presente el gobierno cubano, y inmediatamente después pasó a señalar a Estados Unidos como ese país que él considera que sería lamentable si se ausenta. Yo lo que creo es que él ni va a poder arreglar ese desmadre si llega a la Secretaría General de la OEA, ni va a poder combatir esa aduana de ideologías que menciona ahora en su programa electoral. Sencillamente porque eso es imposible en las condiciones políticas en las que se desenvuelve a día de hoy América Latina. Él está intentando, por supuesto, congraciarse con todos los sectores, incluyendo los bolivarianos, a países que no están ni en una órbita ni en la otra, que no pertenecen ni a la Alianza del Pacífico ni al ALBA, como es Centroamérica, que es lógicamente la primera que le ha dado su apoyo para aspirar a la Secretaría General de la OEA. Pero cuando uno está en esta posición entre dos bloques enfrentados, realmente suele ser injusto la mayoría de las veces con ambos bloques, y en esa injusticia se marcan precisamente esas palabras cuando él habla de la participación del régimen cubano en la Cumbre de las Américas. Aquí lo que habría que analizar de fondo es lo que dice el proyecto fundacional de la Cumbre de las Américas. Uh-huh. Hay que ir a ello. ¿Y cuáles son los requisitos para participar en la Cumbre de las Américas? ¿Cuáles son las cláusulas democráticas para que un gobierno pueda estar presente ahí? Y a partir de ahí se pueden hacer todos los análisis que uno quiera, pero siempre partiendo de la cláusula democrática de participación en la Cumbre de las Américas. Entonces, él está en una posición difícil. Luis Almagro es el uruguayo, el otro contendiente, Por supuesto, tendría el apoyo del Eje Bolivariano, porque Mujica lo tiene también, el próximo presidente con toda probabilidad de Uruguay, Tabaré Vázquez, también, y entonces son una mayoría si contamos el Eje Bolivariano más los beneficiarios del petróleo del Eje Bolivariano.
Claro que sí.
Y en estas circunstancias es muy difícil, ¿no?, plantear una elección para la Secretaría General de la OEA que resulte en una persona que pueda combatir sin complejos cualquier problema que haya en la región, sea de izquierda o de derecha.
Ahí está el problema, y con esto soy breve para pasar a la próxima noticia. Y en el caso de Stein, Eduardo Stein, él prácticamente se contradice cuando dice que si resulta elegido tendrá como rol darle la importancia que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional, y hago ahora punto en esto. Y los tratados vinculantes de derechos humanos que representan, es decir, tratados vinculantes de derechos humanos. Y al mismo tiempo está diciendo que si Cuba decide asistir a la Cumbre de las Américas, sería lamentable que otros países no vayan. Entonces, ¿hay o no hay democracia en Cuba? Los tratados son vinculantes. ¿Los cumple Cuba? No los cumple. Entonces, no es nada, como José Luis ahorita decía, algo que se decía en la parte oriental de Cuba. Yo digo ahora algo que se dice en toda Cuba. No se puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo.
Claro que sí. Usted prácticamente me dio pie a lo que voy a leer.
¿Por qué?
Habló de Dios.
Y el diablo.
Y el diablo.
Ajá.
Bueno, mire usted que los venezolanos, dice así la nota, se están refugiando en el espiritismo y la santería.
También llegó ya a Venezuela.
Bueno, la nota dice que allá en el estado de Yaracuy hay tabaco humeante, repicar de tambores, aguardiente, vela, bustos de vírgenes, santos católicos africanos. Hay un ambiente en la montaña selvática, epicentro de la creencia espiritista y santera, en auge en Venezuela. Y esto, bueno, pues el culto a la diosa María Arionza, lo que origina que cada 12 de octubre, el día de la resistencia indígena en Venezuela, pues los creyentes tributen su imagen india, representada en el cuerpo de una mujer subida a una danta, símbolo de la abundancia de la naturaleza para que les provea de bienestar. Y están denunciando, además de la cuestión esta que hay, ¿no? Que hay falsos practicantes,
sí, no,
que
claro.
Se está extendiendo la creencia religiosa afrocaribeña, se está promoviendo, y que ya incluso están vendiendo imágenes talladas de 50 a 600 bolívares, que van de entre 4 y 50 dólares. Es decir, que hasta en esto están copiando a los cubanos.
Yo no quería decir nada, pero Michel ya abrió una botánica ahí en este lugar.
No embarque este señor en semejante situación.
Michel,
lo que me estaba acordando era de que en la santería y en el espiritismo cubano, a propósito, también está la figura del indio. Muchas veces no se menciona, ¿eh?
Claro.
El indio, está el indio, está la religión africana, está la religión católica, pero también hay santos y representaciones de indios, incluso a la caridad del cobre. No recuerdo exactamente ahora cuál era su denominación según la cultura indígena, que también confluye, ¿no?, en esto. Ahora, es cierto que la religiosidad aumenta en aquellos lugares donde más problemas hay, donde más conflictos, la gente se aferra a lo que puede. La gente en unos casos busca sus raíces. Yo creo que esto se ha intensificado en Venezuela, pero hay que recordar también de que debido a la emigración cubana, fundamentalmente a partir de los años 60, muchos cubanos se establecieron en Venezuela y incluso en Venezuela se saca la letra del año, hace algunos años. Es decir, siempre ha sido un polo fuerte. Los cubanos han comenzado ahora a emigrar de Venezuela y ya los venezolanos, los nativos, pues ya tienen su propio sistema mágico religioso, como se le llama científicamente a esto. Pero lo cierto es que es lamentable, ¿no?, cuando aumentan las necesidades de la gente y empiezan a aparecer los vivos que se aprovechan de esas necesidades para instaurar un sistema de comercio sobre la base de la religión y timar a cuantos puedan.
Y yo no dudo que en las misiones Cerro Adentro, pues también haya algún que otro eleguapo ahí adentro también,
¿no?
Cuidado con eso.
Claro.
Su eleguá, su changó, su cualquier cosa ahí adentro.
Los muchachos que van a consultarse por la madrugada.
Sí, señor. Michel, gracias.
Cómo no, muchísimas
un
gracias.
Buen
Michel,
fin de semana.
Vamos a la pausa, pero antes destacamos que finalmente Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, se entrevistó con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos allá en Ginebra. Ya volvemos.